Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es martes 6 de junio y son las 11:16 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar con una noticia en desarrollo. La presidenta de la República, Dina Boluarte, concurrió esta mañana a la Fiscalía para declarar por las muertes registradas durante las protestas en contra de su gobierno. La mandataria adelantó que no hará uso de su derecho al silencio y que responderá a todas las preguntas que le hagan los representantes del Ministerio Público. Ella llegó aproximadamente a las 8:45 de la mañana. Unos minutos antes había llegado su abogado a la sede del Ministerio Público de la avenida Abancay. Y justamente en ese lugar estamos con el corresponsal de La República, Paolo Segarra, con quien vamos a conectarnos para ver cómo está la situación en ese punto a esta hora de la mañana. ¿Tenemos a Paolo?
¿Qué tal? Sí, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días. Continuamos aquí en la sede de la Fiscalía de la Nación. Como lo mencionabas, ya aproximadamente hace hora y media que llegó la presidenta Dina Boluarte a esta sede del Ministerio Público para responder justamente por su presunta responsabilidad de las muertes en las protestas. Ella llegó por la avenida Abancay y ingresó por la parte posterior de la sede del Ministerio Público, por el Jirón Ayacucho. Vemos que también hay un fuerte resguardo policial. Como lo mencionaba, su abogado, el doctor Joseph Campos, llegó unos minutos antes y él mencionó que no se va a acoger a su derecho al silencio, sino por el contrario, van a responder las preguntas que le haga la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en esta investigación que se le sigue por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Como vemos también, David, ha llegado hasta esta sede del Ministerio Público un grupo de manifestantes quienes manifiestan su rechazo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Asimismo, no se tiene conocimiento de a qué hora pueda salir tanto la presidenta como su abogado.
Sí, parece que ha habido un problema con
el audio. Sin embargo, sí, ya tenemos... Sí, David, contigo.
Sí, continúa. Sí, vemos que hay un grupo pequeño de manifestantes. Ellos vemos que tienen banderas peruanas, estas que tienen en lugar del color rojo, el color negro. Me imagino que son personas que están protestando en contra de la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué dicen, digamos, en resumen?
Sí, efectivamente. En sus pancartas, por ejemplo, podemos leer No Más Muertos, también Dina y Otárola, Asesinos del Pueblo. No, ellos evidentemente están en rechazo del gobierno de Dina Boluarte, así también hace un momento manifestaron su rechazo a que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, haya viajado al extranjero, ¿no? Ellos consideran de que probablemente sea un viaje sin retorno, pues consideran de que estaría evadiendo sus responsabilidades. Este es el panorama a estas horas de la mañana, David. Además, podemos intuir, quizás sospechar de que debido a que hay una restricción vehicular en el acceso vehicular y peatonal, la salida no sea como siempre hacen los investigados que vienen hasta esta sede por el Jirón Cusco, sino por aquí, por la misma avenida Santa Rosa, y se pueda retirar. No se tiene, digamos, conocimiento si es que la presidenta vaya a brindar declaraciones a la prensa. Sin embargo, sí estamos expectantes a que su abogado, el doctor Joseph Campos, pueda comentar en cómo se ha desarrollado la diligencia el día de hoy.
Bueno, muchísimas gracias, Paolo. Atento, por favor, a la salida de la mandataria y a otras informaciones que puedan suceder en ese lugar. Como mencionaba Paolo, la mandataria es investigada preliminarmente por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Ella tiene que declarar ahora minuciosamente acerca de cuál fue su rol como jefa de las Fuerzas Armadas y Policiales durante la represión a las protestas. Recordemos que ella ya ha dicho públicamente que puede ser jefa de las Fuerzas Armadas, pero que no tiene comando y que los protocolos los deciden ellos. Un claro deslinde sobre su responsabilidad en lo sucedido, pero vamos a ver si es que, como ha adelantado en los días previos, esta vez sí declara frente a las autoridades del Ministerio Público. Pero las preguntas que la presidenta Dina Boluarte no quiere contestar tienen que ver en realidad no con la Fiscalía, sino con TV Perú. Últimamente ha habido algunas preguntas que, según se comenta, y además se pudo ver en el rostro de la propia presidenta de la República, se sintió incómoda cuando las reporteras de TV Perú le hicieron algunas preguntas sobre algunos hechos vinculados a su gobierno. Esto ha causado mucha polémica porque, sobre todo, en Palacio de Gobierno se ha comentado que no se está dejando acceder a las reporteras de TV Perú, lo cual nos parece totalmente incomprensible, además teniendo en cuenta que hace poco se cambió a la presidenta del Instituto de Radio y Televisión del Perú, que justamente gestiona el Canal 7. Ayer se le preguntó a la ministra de Cultura por este hecho y escuchemos lo que respondió.
Hemos visto ya cambios en la dirección de IRTP, por ejemplo, reporteros de TV Perú ya no están ingresando a Palacio de Gobierno para hacer preguntas a la presidenta de la República.
Bueno, pero siempre es bueno los cambios, siempre es bueno los cambios. Siempre nosotros como profesionales vamos a dar
la labor crítica del periodismo, se va a respetar ello.
Por supuesto que sí.
Bueno, se retira.
Muy bien. Siempre es bueno los cambios. Esa es la respuesta de la ministra de Cultura, un argumento realmente primarioso, ¿no? Porque los cambios no son buenos per se. Estos cambios me parecen que más bien son negativos. Con su respuesta ella está reconociendo que se está restringiendo el trabajo de los periodistas del Canal del Estado en Palacio de Gobierno y que eran además fundados los temores sobre un posible control del gobierno de los contenidos de este medio desde que se nombró a una persona cercana a la presidenta Boluarte como presidenta del IRTP. ¿Pero qué es lo que les molesta tanto de los reporteros de TV Perú a la presidenta Dina Boluarte? Veamos, por ejemplo, esta pregunta de la reportera Cintia Malpartida a la presidenta de la República.
Señala este semanario es que se habría enviado a los efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas a contener las protestas a los manifestantes como si se trataran de integrantes de la organización Sendero Luminoso, ¿no? ¿Esto es cierto, señora presidenta? Digamos, esa fue la indicación que recibieron nuestras Fuerzas Armadas y la policía.
Gracias. Respecto a su primera pregunta, ya respondí.
Bueno, en la propia cara de la presidenta se nota que no le gustó la pregunta, ¿no? Es como una cara de, ¿cómo me van a preguntar eso? Y además, TV Perú, que debería ser mi canal, pero esa no fue la única vez. Unos días antes, la reportera Ximena Carrasco, también de TV Perú, le preguntó por las conclusiones del informe de Human Rights Watch. Escuchemos la pregunta.
¿Qué sucederá con aquellos que no lo hagan? Y por otro lado, si me permiten, la ONG Human Rights Watch ha recomendado al gobierno que invite a un grupo de expertos para poder seguir con las investigaciones en torno a las manifestaciones que ocurrieron a fin de año e inicios de este año. Además, ha cuestionado que el Ministerio del Interior no haya iniciado ninguna investigación en torno a los efectivos que participaron ni se haya sancionado a uno de ellos. ¿Cuál es la respuesta del Ejecutivo en torno a este informe? Muchas gracias.
Bueno, a esta pregunta la presidenta respondió, bueno, se trata de una ONG, entonces básicamente no tiene vela en este entierro, aunque suene duro decirlo de esa manera. Y en ambos casos la presidenta parecía preguntarse, ¿cómo se les ocurre preguntarme eso si son del Canal 7, que debería más bien difundir lo bueno que hacemos, ser el canal institucional del gobierno con esta visión equivocada que tienen muchos políticos, ¿no? Entonces, poco después además nombró a su directora de comunicación estratégica e imagen institucional como encargada de cuidar la imagen de la presidenta, la puso como presidenta del IRTP. O sea, va a pasar de cuidar su imagen en Palacio de Gobierno a cuidar su imagen en el canal del Estado, lo cual es un serio peligro, considerando que se trata de un canal público que debería también regirse por los principios periodísticos de veracidad, imparcialidad, etcétera, ¿no? Entonces ahora la va a proteger de las preguntas incómodas de las reporteras de TV Perú. Por otro lado, la Fiscalía intervino el Fondo Mi Vivienda por la capacitación a directores antes de ser nombrados. Recordemos que Sara Goday le pagó a Salatiel Marruf un soborno de 4 millones de soles para cambiar al directorio del Fondo Mi Vivienda y beneficiar así a su empresa Marca Group. Entonces era indispensable cambiar al directorio del Fondo Mi Vivienda y para ello Marca Group, o sea la empresa de Sara Goday, organizó un curso escuela. Y en una sola clase express que se dictó en el Centro Comercial Los Incas el 14 de septiembre del 2021, en un día les enseñaron a unas personas cómo funciona el Fondo Mi Vivienda, un fondo que además administra cerca de 1.200 millones de soles. Eran 5 personas las que fueron capacitadas y de ellas 4 fueron nombradas en el Fondo Mi Vivienda solo unos días después. Se nombró como presidente a Pedro Arroyo y a Roger Gavidia y Gonzalo Arrieta como directores. Además, el nuevo directorio aprobó contratar como gerente general del Fondo Mi Vivienda al que fue el profesor, el capacitador, fue contratado después. Este es un esquema de corrupción con un nuevo elemento, ¿no? O sea, hay que cambiar al directorio de un organismo que va a beneficiar a una empresa, entonces capacitamos a las personas que van a entrar a ese organismo, luego son nombradas y finalmente benefician a la empresa. Cada día sabemos nuevos detalles sobre este esquema que operaba en el Ministerio de Vivienda. Por otro lado, el Congreso de la República, específicamente la Comisión de Ética, decidió iniciar investigación contra los congresistas Edgar Tello y Digna Calle. Recordemos que Edgar Tello está acusado de recorte de sueldo, de ser un mochasueldo, como se les llama ahora, y además de haber hostigado laboralmente a una de sus trabajadoras que se negó a entregarle parte de su sueldo. Ella además estaba gestando y era obligada a firmar un cuaderno de desplazamiento cada vez que iba al baño, por ejemplo, ya lo hemos comentado antes. Y bueno, y Digna Calle, que vive en los Estados Unidos desde enero, hace ya más de 4 meses, con licencia sin goce de haber, y sin embargo, vota en todas las sesiones del pleno que se le antoja. La presidenta de la Comisión de Ética, Carol Paredes, ha anunciado que estas investigaciones de estos dos casos van a tomar aproximadamente 3 meses. Vamos a ver si Otorongo no come Otorongo otra vez. Ahora vamos a hablar sobre la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, porque un grupo de congresistas ha presentado una moción de interpelación en su contra por la emergencia del dengue. Congresistas de distintas bancadas presentaron este lunes 5 de junio una moción de interpelación contra la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, en respuesta a las críticas que ha recibido su cartera por las medidas adoptadas para prevenir la propagación del dengue. De ser admitida la moción, la titular del sector respondería un pliego interpelatorio de 19 preguntas ante el Pleno del Congreso referentes a las acciones que se han tomado por la epidemia del dengue y el alza de precios en medicamentos para combatir la enfermedad, lo cual se ha registrado en diferentes regiones del país. La ministra estuvo en Piura el día de ayer para declarar sobre las acciones que viene realizando su sector para enfrentar justamente la emergencia por el dengue. Sin embargo, cuando un periodista le preguntó qué había llevado para Piura en cuanto a cosas, recursos, incluso ideas, la titular del sector no supo responder y solo atinó a decir que ya se realizaron 2 transferencias, pero además confesó que el presupuesto enviado no era suficiente. Pero escuchemos sus declaraciones.
Lo que tenemos que decir es qué se trajo para Piura. Y es importante precisar. Desde el primer día que nosotros asumimos, en Piura les hemos dado no solo la asistencia técnica, hemos hecho 2 transferencias importantes, pero eso no es suficiente. Necesitamos obviamente movilizar más recursos. Y claramente decirles que nosotros hemos nombrado un equipo de expertos para que nos ayuden a mapear en todo el país de cómo se está comportando el virus. 20 regiones, 222 distritos. Y es en ese escenario cuando ya los expertos han ido identificando, porque el dengue viene de hace años, pero la mutación viral, eso ha cambiado.
A mí me llama mucho la atención una parte de su respuesta en la que dice textualmente: nosotros hemos nombrado un equipo de expertos para que nos ayuden a mapear en todo el país cómo se está comportando el dengue. Sin embargo, ayer mismo, el mismo día que hizo esta declaración, su ministerio dio por concluidas las funciones del grupo de expertos de acompañamiento a las políticas e intervenciones de control con la finalidad de combatir el dengue. Ese es el nombre oficial. Ahí vemos en la foto a los especialistas que habían sido nombrados hace menos de un mes. Y por un lado ella dice en Piura, bueno, como parte de nuestro trabajo hemos nombrado a este grupo de expertos, y al mismo tiempo da por concluidas sus funciones. Ahí vemos, por ejemplo, a los médicos César Cabezas, César Munaico, Óscar Ugarte, Arturo Pareja Cruz, Percy Minaya, Ciro Maguiño, Ana Burga Vega, Juan Carlos Celis y Arnaldo Lachira. Ellos han sido, digamos, cesados en su función como miembros de este grupo de expertos y se les ha dado un plazo de 15 días para hacer un informe sobre lo que han trabajados. Creo que en menos de un mes deben haber podido hacer bastante poco para combatir una epidemia como la que tenemos. Y justo para hablar de este tema tenemos a el congresista Eduard Mala, quien además ha presentado un pedido de renuncia. Le ha pedido directamente a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, que renuncie a su cartera. Vamos a darle la bienvenida al congresista. Congresista, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, David, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad y el espacio.
No, gracias a usted por estar aquí. Lo primero que quería preguntarles, usted presentó un oficio, le envió un oficio a la ministra de Salud pidiéndole su renuncia por una serie de motivos vinculados precisamente al manejo de la epidemia de dengue. Pero ahora hay un pedido de interpelación que ya ha sido presentado en el Congreso y que entiendo usted también ha firmado. Digamos, ¿cuál es el sentido de este pedido de interpelación y si usted ha reculado en su pedido de renuncia hacia la ministra?
No, para nada, David. Son 2 caminos independientes. Digamos que el procedimiento más formal de control político es la interpelación y la eventual censura, si es que la ministra o el ministro no responde de manera adecuada y no estamos satisfechos con eso. Pero eso toma tiempo, toma por lo menos 3 semanas de que se presente, se admite, se vota, en fin, llega la ministra, se le cita, todo lo demás. El pedido entonces de renuncia directa que yo hice personalmente me parecía una manera más rápida, simplemente apelar a la conciencia de la ministra en vista de su desempeño y lograr un cambio en la cabeza del MINSA de una manera más expedita. Esto no ha sucedido, se le ha reiterado la confianza desde el Palacio de Gobierno, le he enviado una misiva igualmente al señor Otárola explicándole que no se trata de un ataque político, no tienen que defender al gobierno porque no se trata de un ataque político, se trata de una preocupación legítima por la salud de los peruanos y por el hecho de que el MINSA tiene que tener un liderazgo técnico adecuado.
Ahora, nos ha llamado mucho la atención que el MINSA justamente ha dado por concluidas las funciones del grupo de expertos que nombró hace menos de un mes, ¿no? Este grupo de expertos que iba justamente a ver el tema de las políticas vinculadas al manejo de la epidemia de dengue, sin embargo, se desactivó y entre ellos habían varios profesionales de renombre. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Bueno, para empezar, yo no estaba de acuerdo con este comité de expertos porque me parecía una falta de tino nombrar ahí o incluir ahí a dos personas que habían sido parte del escándalo Vacunagate, ¿no? Dos de la lista de vacunados y otros dos que han sido parte de la lucha del trabajo del INS durante la pandemia, que no fue satisfactorio. Entonces, tampoco creo que se trata de las personas más idóneas para conformar un comité de este tipo. Entonces, un poco como que las lecciones no se habían aprendido. Ahora, el hecho de que se haya reculado y se haya desactivado este comité, creo que responde un poco también a la presión política. Es decir, desde que hemos estado insistiendo, y ustedes también desde los medios, con todos los problemas expuestos en la gestión de la ministra, se ha visto algunos cambios de actitud. Definitivamente, por ejemplo, nosotros hemos hecho muchos pedidos desde mi despacho, desde que inició esta ministra, para que atienda la reglamentación de la ley del cannabis medicinal, por ejemplo, o de la ley cuatro patas, y nunca se nos atendía, se dejaba esto en veremos, y ahora están respondiendo pues muy rápidamente. Con lo del comité de expertos, también fue un reclamo que hice yo en mi carta. Parece que se está atendiendo. Los congresistas de Piura con los que he conversado, que es una de las regiones más afectadas, dicen pues que ahora la ministra está yendo con mucha más presencia, que se está tomando el tiempo de explicarles. En fin, se ve un cambio de actitud que por supuesto hay que saludar, es positivo. Sin embargo, hay que insistir en que la ministra no reúne las condiciones. Creo que ese es el punto más importante a pesar de que se esfuerce.
Pareciera que son respuestas justamente a estos pedidos de renuncia y a esta moción de interpelación presentada, ¿no?
Claro, como lo dijo también su viceministra en algún programa de televisión, que ellos respondían con más trabajo. Y en realidad no se trata de trabajo, se trata de, si han visto la carta que yo presenté, se trata más de conocimiento, de experiencia en estas lides, en estos temas, y no sé necesariamente de trabajar más. Una de las críticas más, digamos, si pudiera resumir una de las críticas más relevantes en este caso, es el hecho de que para tratar una epidemia de este tipo necesitas un conocimiento, un estudio de investigación muy detallado sobre, por ejemplo, la distribución del hábitat del mosquito, ¿no es cierto?, del mosquito del vector y cómo el cambio climático está cambiando. El hábitat se está expandiendo hacia las ciudades, que era lo que no pasaba antes, y esto es efecto del cambio climático. Entonces, tiene que haber un conocimiento de todos estos procesos que van más allá de lo que un médico aprende normalmente, ¿no es cierto? También, por ejemplo, el estudio epidemiológico de los tipos de virus que están circulando entre los mosquitos. Son cuatro tipos de virus. Si te pica, no sé si el público lo sabe, pero si te pica uno una vez, la enfermedad probablemente va a ser leve, pero si te pica un segundo tipo, es decir, cruzado por segunda vez, tienes una mayor probabilidad de que desarrolles dengue hemorrágico y por lo tanto muerte. Entonces, la lógica te dice que tienes que hacer una vigilancia y saber cuántos tipos de virus están circulando entre los mosquitos, en qué regiones, para saber dónde hay más probabilidad de que tengas dengue hemorrágico y por lo tanto enfocar ahí tus recursos. Todo este tipo de trabajo estratégico de prevención, además de pruebas moleculares, la posibilidad de vacunas, etcétera, no se ha. Por lo menos no se ha expuesto, no se ha priorizado. Lo único que se está priorizando, al igual que con el COVID, es las camas, los hospitales y los médicos, que es ya la respuesta tardía, no es la respuesta temprana.
Ahora, la ministra de Salud está citada para hoy en la Comisión de Salud del Congreso, lo que va a ser una suerte de previa a la interpelación, porque se le van a preguntar claramente qué está haciendo su sector para combatir el dengue. ¿Cómo están los ánimos entre los congresistas con los que usted ha podido conversar con respecto a una eventual interpelación o quizás una posterior censura?
Mira, yo he estado muy activo conversando con los colegas, a pesar de que no es mi interpelación, en realidad es interpelación de la colega Sigrid Bazán, hay que decirlo. Yo la he firmado, la estoy apoyando, pero yo me he dedicado un poco más a ver cómo está el panorama entre los colegas y veo que hay relativo consenso entre diferentes bancadas, ¿eh? Incluyendo colegas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, algunos, pero la con que he conversado están a favor en las respuestas que dé la ministra para decidir sobre una posible censura, pero por lo menos en este momento están a punto de decir sí, vamos por la interpelación. Y efectivamente, la sesión de hoy, se da previa al pleno de miércoles y jueves, ¿no es cierto? Va a ser pues un ensayo de cuál es la capacidad de la ministra de responder. De hecho, ya llama la atención, lo he hecho notar también en redes, que ella ha dicho que va a acudir acompañada de 6 especialistas para responder a la comisión, lo cual también me parece que ya da cuenta pues, de la poca capacidad que tiene. Si tiene que recurrir a especialistas para responder las preguntas que debería ella saber, entonces para mí eso significa que no está en la capacidad de asumir la responsabilidad por las decisiones informadas que ella debe tener.
Bueno, congresista, muchas gracias. Vamos a estar atentos a la sesión de la Comisión de Salud de hoy para ver qué responde la ministra sobre las preguntas de los congresistas. Muchas gracias por estar aquí en la entrevista.
Gracias a ustedes, David. Un saludo.
Bueno, vamos a ver qué responde la ministra de Salud ante la Comisión de Salud del Congreso, lo que podría ser el preludio de su interpelación. Pero también vamos a estar atentos a lo que declare la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien todavía se encuentra en la sede de la Fiscalía. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.